desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy pero muy buenas noches. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Y le damos la más cordial bienvenida a todos los amigos que nos siguen por medio de las redes sociales. Además de esto, ocupamos a Radio Bautista, YouTube y también Facebook para poder salir desde acá de las instalaciones de nuestra iglesia y a donde pueda llegar esta señal con las buenas nuevas del Evangelio. En esta noche, los miércoles, en nuestra iglesia es típico, es usual, es ya parte de nuestra agenda, parte de nuestro programa como iglesia, en el cual venimos y le hemos titulado los miércoles en la noche de los más necesitados. Los que estamos en esta noche acá somos las personas que de toda la iglesia es los que más necesitamos de Dios. Y venimos a estudiar la palabra del Señor. Estamos ya también avanzando muchísimo. No hemos podido, si usted se ha dado cuenta, salir del libro de Isaías. Estamos apenas en el capítulo 49, son 66 capítulos, y en cada capítulo que hemos venido navegando, que hemos venido estudiando, nos encontramos que hay hasta 10 o 15 promesas en un solo capítulo. Esta noche vamos a ponernos en pie, vamos a ver dos promesas en el capítulo 49. Voy a invitarle que por favor busquemos en nuestras Biblias, en el libro del profeta Isaías, Book of the Prophet Isaiah, chapter 49, verse 11 through the 16, capítulo 49 del libro del profeta Isaías, versículos 11 al 16. Y vamos a dar lectura, lo vamos a hacer de una forma alternada, de una forma antifonal. Cuando a usted le corresponda, por favor, leer, no le tenga miedo a la lectura, no le dé vergüenza leer la palabra de Dios. Ha leído otras cosas que sí merecen o tienen contenido que son muy vergonzosos, no creo yo que la palabra tenga algo que nos llene a nosotros o nos sonroje. Capítulo 49, 11 hasta el 16. Comienzo yo en el 11. Vea cómo comienza Dios narrando con esta promesa. Y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. Todos en el 12. Y de aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sidim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. 14. Me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Mire lo que pregunta Dios. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? A tus muros, Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y estamos ansiosos por escuchar qué es lo que tienes para nosotros en esta noche. Háblanos al corazón. Yo en lo personal te pido que uses mis labios y que sea el instrumento que tú en esta noche quieres usar para hablarle a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En algunas noches de todos estos miércoles, que ya son 124, hemos dicho que venimos los días miércoles nosotros acá a la casa de Dios a llenarnos de armamento, a engrandecer más nuestro arsenal espiritual para esta lucha, para esta guerra espiritual que nosotros tenemos que lidiar y tenemos que enfrentar todos los días. El enemigo, si encuentra en nosotros a alguien débil, a alguien endeble, a alguien que no puede defenderse, a alguien con sus defensas muy bajas, nosotros vamos a ser presa bastante fácil para el enemigo. Entonces, y la lucha muchas veces arrecia, la lucha muchas veces es continua, es sistemática, el enemigo es no se cansa, el enemigo no se da por vencido, y algunos de nosotros nos hemos convertido en presa muy fácil para él. Uno, porque no tenemos nosotros habilidad. Otro, porque no estamos preparados, no estamos capacitados suficientemente para poder hacer lo que dice la Biblia, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Entonces, los días miércoles venimos a estudiar las promesas de Dios, las promesas que nos corresponden estudiar en el pasaje donde nos toca, ¿no? Pero también venimos a sentarnos todos, no solo ustedes y yo soy el que sirve la mesa para comer, no, al contrario. Yo ya tengo, por lo menos ya, yo ya empecé con el entremés al haberlo preparado. Y ustedes van ahorita con el plato fuerte. Entonces, venimos a sentarnos todos a la mesa para poder alimentarnos de la palabra del Señor, para poder nutrirnos de la palabra del Señor y darnos cuenta que cuando vengan los embates, en contra de nosotros los cristianos. Ayer me hacían una pregunta. Estamos estudiando nosotros las epístolas universales. Ya estudiamos Santiago. Santiago habla de las pruebas, de la fe, de la paciencia. Y estamos ahora, anoche terminamos la primera carta del apóstol San Pedro, los 5 capítulos que tiene. Y me decía un estudiante la pregunta, me dice, mire pastor, me dice, aquí habla de pruebas y de luchas, y quiere decir, me dice, que si cuando se termina una prueba, ahí se acabó todo. Le dije, ¿cómo quisiera decirte que sí? ¿Cómo quisiera contestarte y llegar a ilusionarte y pensar que esta prueba que estás pasando antes del ministerio, durante el ministerio y muchas veces a través de todo el ministerio, a veces hay personas que pensamos que una prueba es suficiente y con eso se termina? La Biblia dice para que sepamos que vienen diversas pruebas. En el capítulo 4 de la primera carta de Pedro, no lo vea porque esto fue el estudio anoche del seminario, las notas del seminario dicen esto, que el apóstol Pedro tenía en mente a los cristianos que se habían dispersado y les dice, miren, todas las cosas que les han pasado a ustedes por haber llegado al conocimiento del Señor, haber tenido que ser expatriados, estar ahora en la dispersión, estar huyendo porque las patrullas y las tropas del Imperio Romano andan detrás de todo aquel que represente los intereses del Señor. Ustedes han perdido sus casas, han expropiado sus viviendas, han encarcelado a sus esposos, han matado a algunos de sus hijos. Se ha mermado, se ha diezmado el grupo de los cristianos y se han dispersado. Pero yo quiero decirle que lo que pasó is not it. O sea, no es lo único y ya se acabó. No, queremos anunciarles. Y eso fue lo que les escribió el apóstol Pedro. Las cosas que están por venir son peores todavía. Va a arreciar. O sea, las cosas que vienen son todavía mucho más complicadas. Y hermano, si nosotros no estamos bien preparados, si no hay defensas, y esto el mismo cuerpo lo puede demostrar, personas que son muy débiles en su sistema inmunológico, personas que son muy débiles en su cuerpo, son muy, muy facilitos de enfermarse con cualquier cosa. Solo abren la refri y ya tienen gripe, pues. Si es cualquier cosita los enferma, pues. Y entonces son personas que están muy bajos en sus defensas. Lo mismo es en la vida espiritual. Si usted no es una persona que se ha entrenado, que se ha capacitado, si usted no ha pasado ese entrenamiento a nivel Rambo, ¿no? A nivel Schwarzenegger, a nivel también Chuck Norris, esos entrenamientos de los Green Berets, de los Navy Seals, usted no va a poder enfrentarse ante las tropas del enemigo. Entonces, por eso es que venimos los días miércoles. Venimos a prepararnos, venimos a capacitarnos, venimos a darnos cuenta, a descubrir cuál es el arsenal y cuáles son las armas espirituales que Dios nos comparte a nosotros para poder enfrentarnos con todo lo que tiene, mire, que tiene que pasar. ¿Cómo quisiéramos venir acá y hablarles a ustedes, verdad? Bonito, y no se preocupe, everything will be right. Everything will be nice. This is going to be a nice year. This is going to be a nice, a super wonderful summer. No se preocupe. Ay, los huracanes, miren, no se preocupe usted. ¿Cómo quisiéramos venir y decir esto? Pero hay que hablar la realidad. Esta noche hay una promesa que yo quiero que veamos acá. La promesa de consuelo. Promesa de consuelo. En el capítulo 49, versículos 11 al 13. Capítulo 49, versículos 11 al 13. Para todos aquellos que pensamos que ya se perdió todo, que yo, ahí sí que como la canción de Juan Gabriel, ¿verdad? Yo no nací para más. Así como que hay veces que pensamos que todo, mire, todo lo malo es para mí. Nací sufriendo, viví sufriendo y voy a morir sufriendo. Para ese tipo de personas es esta promesa. Capítulo 49, 11 al 13. Vea lo que dice. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Y aquí estos vendrán de lejos, y aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová Dios ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. En varias ocasiones ya hemos hablado que la misericordia es ese acto dentro de la soberanía de Dios, es ese acto voluntario del Señor de tener, no digo lástima, sino tenernos a nosotros misericordia, de tenernos compasión para poder darnos a nosotros aquello que nos hace falta, aquello que tanto hemos pedido, aquello que tanto hemos soñado, aquello que creemos que lo merecemos tener. Y esta noche nos volvemos a encontrar con otra de esas promesas que inspiran. Hermano, qué cosa más hermosa tener un libro tan lindo donde no fue solamente en un libro o en un capítulo y que ya no es repetible. Me doy cuenta que pasan las páginas y volvemos a encontrarnos con lo mismo. Nos volvemos a encontrar nosotros en esta noche con esas promesas que alientan, con esas promesas que devuelven la esperanza a aquella persona que la ha perdido toda, aquella personas que pensamos que ya no vale la pena, no merece la pena, ya no voy a luchar, ya no le voy a decir nada, ya no voy a volver a aplicar, ya no voy a regresar, de nada sirve pedirle perdón, de nada sirve venir y disculparme. Aquella persona que fácilmente nos damos por vencido. Aquí aparece, fíjese una cosa, en esta promesa aparece Dios asegurando a cada uno de nosotros que Él mismo se va a encargar de hacer camino donde no hay. Y una de las historias que se cuentan en los tiempos de la historia de la iglesia, en los tiempos de los romanos y todo esto de las conquistas, se habla que había un hombre en el cual el emperador había mandado, Aníbal se llamaba este capitán, coronel del imperio romano, donde les había dicho, mire, vayan a tal lugar y hagan lo que tengan que hacer. Y regresó Aníbal era como un centurión, y regresó con su gente y le dice, emperador, mire, es que no hay camino, le dice, para poder llegar. Hagan uno. Make one. Bueno, eso es lo que Dios está diciendo. Cuando usted siente que ya no hay nada. Hoy entró un hermano. Estábamos el pastor Francisco y yo en la oficina antes de orar. Entró un hermano y dice, hermanos pastores, dice, quisiera pedirles una petición. El día de mañana nosotros tenemos una cita porque queremos meternos a comprar una casa. Por años yo he escuchado a este hombre, a este hermano, siempre expresar el descontento. Y no solamente descontento, porque ha sido humillante muchas veces las cosas que ha tenido que él que vivir con los dueños de la casa que renta, con los vecinos mismos, por lo mismo, por ser cristiano. El día de mañana vino una cita. Yo no sé a cuántos de nosotros se nos ha caído el sistema. Yo no sé a cuántos de nosotros hemos dicho, yo pienso que nunca voy a tener mi casa. Yo pienso que yo nunca me voy a hacer de mi carrito. Yo pienso que mis hijos van a seguir siendo de pobres igual que nosotros. Yo pienso que algunos no vamos a pasar de lo mismo. Nosotros somos una generación que se repite. Mis abuelos pobres, nosotros pobres, nuestros hijos pobres y los hijos de nuestros hijos pobres. Yo me recuerdo que hay una frase que dijo este hombre de Microsoft, Bill Gates: tú no tienes la culpa de haber nacido pobre, pero sí tendrás la culpa de vivir el resto de tu vida como pobre. Y aquí es donde Dios, el que vendrá, y va a ser un camino en donde nunca ha habido un camino. Dios abrirá un camino para que seamos, oiga esto, y esto es lo lindo, Dios abrirá un camino para que seamos nosotros los primeros en transitarlo. Fíjese que usted es el primero en obtener esto. Fíjese que ustedes son los primeros en que se les ha otorgado esto. Mire qué cosa más linda. Vendrá el momento en que habremos de cantar. Aquellos que, además, aquellos que nunca hemos cantado en la vida. Aquellos que no conocemos lo que es saber sonreír. Aquellos lo que no sabemos lo que es reír. Aquellos lo que toda la vida somos de los que... somos de las personas que se han acercado a nosotros para consolarnos porque hemos dado lástima, porque somos dignos muchas veces hasta de conmiseración. Vendrá el momento, aquí hay una promesa, promesa de consuelo. Vendrá el momento en que habremos de cantar, cuando lo único que nosotros hemos hecho en la vida es llorar y llorar. Nos hemos recordado de nuestra cuna. Nos hemos recordado de nuestra juventud, nos hemos recordado de las lipidias, de las pobrezas, de las limitaciones que hemos tenido siempre. Y va a haber un momento. Y, claro, recuerde, para poder gozar, para poder usufructuar, para poder disfrutar de todo lo que está en este libro, usted tiene que ser hijo de Dios. Usted tiene que dar ese paso y venir y reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de su vida para poder usted empezar a formar parte de este grupo de personas en los cuales Dios es quien se compromete para hacer un camino y bendecirnos y sacarnos a nosotros de ese estado donde siempre hemos estado. Vendrá el momento en que habremos de cantar cuando lo único que hemos hecho en la vida ha sido llorar, ha sido pedir, ha sido toda la vida dar lástima. Los que hemos sido víctimas de otros, los que hemos sido muchas veces hasta el hazme reír de todos, nos llegará un momento de poder un día poder levantar las manos, de poder llegar nosotros y decir gloria sean dadas a Dios, de poder alzar la cabeza y sentir que Dios ha hecho justicia en mi vida. Nosotros hoy vamos, con el pastor Francisco, vamos a un sector en donde yo no lo pude ver, o sea, yo no lo pude ver con ojos de indiferencia. Yo quiero agradecerle a personas que han sido, y las personas que han creído en este proyecto, en este ministerio, especialmente en el estado de Chiapas, allá donde vamos. Yo fui llevado por un pastor que vino acá a pedirme: pastor, por favor, ayúdenos. Las expresiones de los amigos, de los pastores, de las familias: somos olvidados. Nadie se fija en nosotros. Nadie cree en nosotros. Nadie apuesta por nosotros. Y yo le dije, mi hermano, al mal árbol se arrima, le digo, porque nosotros no estamos en una condición como para poder decir que sí, los podemos abrazar a todos ustedes. Cualquier cosa que llevemos lo necesitan. Cualquier cosa. Cualquier cosa, aquella cosa que acá nosotros, la me va y que se quede. Ese par de zapatos, cállenlo, ni me gusta. Ese cepillo de dientes, esa pasta de dientes que ponemos acá, que no, porque todo lo tenemos acá. Allá donde vamos, no, hermano. Y ya le va a llegar, y le dije, hermano, va a llegar un momento en donde ustedes se van a recordar esto solamente como una anécdota. Nosotros queremos llegar a ser la Iglesia Bautista Westbrook, y con ellos que puedan llegar a decir, como algunos de estos hermanos pastores han dicho, before and after. Esto era mi ministerio, esto era nuestra iglesia, esto era mi familia, antes de que nosotros conociéramos a los hermanos. Y ahora esto es lo que somos, después de que conocemos a los hermanos. Promesa de consuelo. Usted siente que ha llegado un momento así, usted siente que Bueno, usted ve que todo el mundo se ríe, usted ve que todo el mundo sale emparvada, usted ve que todo el mundo sale contento y que después de aquí, vaya, qué bueno, porque le va bien. Después de aquí, ¿a dónde vamos? A Denis. ¿Y a dónde vamos? Ay, no sé. ¿A dónde quieres ir? ¿Olive Garden o Johnny Cariños? Y uno dice, no, y digo, a la casa, pues. Me acaban de pasar una nota, y esto es lo que estábamos tratando, la manera de hablar con Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde vamos a tratar la manera de buscar asistencia para esta parte de nuestro viaje, de nuestro barrio, que además de las cajitas de la misericordia, nosotros podamos tener unidades móviles. Oiga esto, que nos van a traer, ¿se recuerda que hace un par de años, 2, 3 años, traíamos los desayunos y también comidas aquí a la iglesia por medio del BISD y de otras organizaciones? Bueno, ahora estamos tratando la manera de tener unidades móviles para traer cenas a nuestro barrio. Muchos de los jovencitos, de los niños de aquí de nuestro barrio, no se acuestan bien comidos. Además, la cena de muchos de nuestros niños es un bowl de cereal con un poquito de leche. Ya va a llegar el momento, ya va a llegar el tiempo en el cual, y para eso estamos acá, para eso Dios nos tiene acá, para eso Dios nos ha dejado acá, para eso Dios nos ha puesto acá. O sea, hay una promesa de consuelo. Hermano, tenga paciencia. Lo que usted acaba de leer, lo acaba de decir Dios. Yo me voy a encargar de hacer camino. Es que no me dan la visa, es que no me dan el problema del DACA, es que no me dan a mí, yo no califico para esto, no califico para lo otro. Pero deje, hermano, la lucha no es suya, la lucha es de Dios. Deje que Dios pelee sus batallas. Segunda promesa. Isaías capítulo 49, versículo 24 al 26. Esto es bien lindo y quiero que me ponga muchísima atención. Le dije a un hermano, ya estamos en vivo, pero le dije a un hermano en el momento de los anuncios que me gustaría que le pusiera atención a lo que voy a mencionar casi al final de este punto. En el capítulo 49, 24 al 26, vea lo que dice la Escritura. Será quitado, mire qué curioso, será quitado el botín al valiente. Será rescatado el cautivo de un tirano, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito, óyeme bien hermano esto, ¿viste? Y tu pleito yo lo defenderé, yo salvaré a tus hijos. Vea lo que dice el 26, y a los que te despojaron, haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob. Hermano, mire, dame esta figura, por favor, Ivonne, la próxima. Nunca, póngame atención, nunca debe dudarse de que Dios en algún momento pueda incumplir alguna de todas las promesas que hay. Mire, tal vez es tanta la desesperación, es tanto el agobio, es tanta la presión que hay, es tanto el acoso, es tanto, pero verdaderamente, esa mano fuerte, ¿no?, de acoso, que algunos de nosotros creemos que mi caso es excepcional, yo como que voy a ser la excepción de esto. Tal vez Dios se encargará de cumplir otras promesas, pero no esta. Nunca, por favor, póngame atención. Nunca debemos nosotros dudar de que Dios no vaya a cumplir alguna de las promesas. La Biblia dice que todas las promesas del Señor, y eso hasta un himno que tenemos, todo lo que Él promete se cumple. Aunque para nosotros ahora sea difícil entenderlo, aunque para nosotros ahora lo veamos, es que esto es un imposible, mejor todavía. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un experto, Dios tiene un doctorado en PhD en cosas imposibles. Vea esta figura tan linda. Porque me has librado de todas mis angustias y he visto vencidos a mis enemigos. Sus enemigos, ojo con esto, no son enemigos suyos, son enemigos de Dios. Entonces no es usted el que tiene que pelear, sino que usted tiene que darle. You have to yield. Usted tiene que cederle el espacio para que Dios venga y tome todas las luchas y las batallas suyas y las pelee. Recuerde lo que dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te desampararé, estará contigo siempre, no te voy a dejar. Y aunque parezca difícil o imposible, no debemos olvidar de que Dios es un experto en todo aquello que luce o parece imposible. Póngame atención en esto que voy a mencionar. Aquellos a quienes la vida injustamente les ha robado no solamente cosas materiales, sino que también el derecho. Irán, por favor, si podemos. Estamos ya en el punto final. Aquellos que la vida nos ha robado el derecho de ser felices. No es que nos roben la cartera, no es que nos roben el aguinaldo, no es que nos roben la casa, no es que nos robaron... No, es que nos han robado todo. Nos han robado inclusive hasta el derecho a ser felices. Aquellos que en la vida injustamente nos han robado lo que otros casi todos los días practican. Aquellos que hemos trabajado toda la vida y no tenemos nada. ¿Podemos? Si me dan, por favor. Estoy esperando. Aquellos que hemos trabajado toda la vida y no tenemos nada. Aquellos a quienes nos han robado nuestros salarios. Aquellos quienes no nos han pagado nuestro salario porque somos ilegales. Como el caso aquel que le conté, ¿no? De aquel hombre que cortaba yardas. Que lo llevaron a una iglesia. El pastor vino y le dijo, hermano, mire, ¿por qué no se lleva a este hermano que acaba de llegar a la iglesia? ¿Por qué no me le ayuda? Sí, yo le doy trabajo, hermano, véngase conmigo. Trabajó lunes y martes y miércoles y jueves y viernes y sábado. Y no le pagó. Líder de una iglesia, diácono. Y este hermano que le ayudó para cortar las yardas, dice, quizá mañana la iglesia me va a pagar. Y no le pagó. Lunes y martes y miércoles y jueves y viernes, y dice, de plano me va a pagar por quincena. ¿Verdad? Y no le pagó. Dijo, bueno, tal vez me va a pagar por mes, ¿verdad? Y se fue. Y le dijo, hermano fulanito, le dice el pastor, ¿y cómo le ha ido a usted aquí con el trabajo? Pues, a la verdad, pastor, el hermano que me contrató no me ha pagado. Entonces, eso no puede ser, déjeme, yo voy a hablar con él. Y le dice, hermano, venga para acá, por favor. Hermano, ¿cómo está que usted no le ha pagado, hermano? Ya vino el hermano de Bocón y le contó, pastor. Entonces, ahí murió la cuestión y se acerca este hermano y le dice al hermano que había trabajado con él por 3 semanas. ¿Y sabe qué le dijo? No le voy a pagar. Y si sigue molestando, con otras palabras, le voy a echar la migra. ¿Usted conoce algunos así? Que no te pagan lo que te prometieron. Que no te pagan lo que te ofrecieron al principio. Porque no tenemos papeles. Aquellos a quienes nos han robado nuestros salarios, a los que no nos han pagado nuestros salarios, a los que nunca han reconocido nuestro trabajo. Dios mismo es el que se encargará de darnos lo que a nosotros nos corresponde. Dios es el que hizo, mire esto, Dios fue el que hizo al pueblo de Israel salir de una forma victoriosa. Dame la cita que tenemos ahí, por favor. Póngame atención a esto. Te conoce que el pueblo de Israel trabajó y se le dio doble cantidad de trabajo para aún a los judíos. Dios se topó, Dios ya no toleró más a Faraón y decidió acabarlo. Ya había levantado al caudillo, ya había levantado a Moisés para lo que lo sacara. Y le dice, no. Ustedes van a salir de aquí. Pero no van a salir así con las manos vacías. No. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y de ovejas y muchísimo ganado. Creo que hay una figura por ahí, si me la das. Cuando los judíos salieron de Egipto, entonces salieron con las manos vacías. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no salió con una mano adelante y otra atrás. Yo no voy a permitir que Faraón se ensañe con mis hijos. ¿Se da cuenta? Dios no se olvida de nadie. Dios sabe cómo recompensar al que le ama. Dios sabe cómo recompensar al que le obedece, pero sobre todo Dios sabe cómo recompensar al que le sirve. No. Usted no va a salir corriendo. Usted no va a salir humillado. Hay un versículo lindísimo y con esto cierro. Mire qué hermoso. Luego le voy a dar la cita para que usted lo vea. Póngame atención, por favor, porque esto es maravilloso. Porque cercano está el día de Jehová. Sobre todas las naciones. Oiga, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. No nos vamos a ir con las manos vacías. No. No, disculpe, pero no va a ser así. Promesa de defensa. Aquellas personas que han querido hacernos daño. Aquellas personas que han abusado de porque somos cristianos, porque no podemos contrademandar, que porque no podemos hacer esto, que porque no podemos levantar. Voy a cerrar con esto y póngame mucha atención. Esto lo acabo de saber y se lo contaba a los estudiantes del seminario de noche. Con esto cierro. Se murió un jugador de fútbol llamado Astori, del equipo de la Fiorentina, de Florencia, Italia. 31 años de vida. Adrarritmia, creo que se llama la enfermedad. No es como la arritmia, sino de algo de que no es que se acelera las pulsaciones o los latidos del corazón, sino que lentamente va decreciendo. Y el muchacho quedó muerto en el camerino. Entonces, el equipo de fútbol, todos los compañeros, toda la calcio allá en Italia, lo fueron a enterrar y todo esto. Y los dueños del equipo y todo el equipo decidieron, fíjese cómo son las cosas, decidieron decirle a la esposa y a sus hijos, vamos a pagarte a ti el sueldo de tu esposo de por vida. Póngale que usted, eso sí, con una cláusula, no te vuelves a casar con otro, ¿verdad? ¿Qué tal si aparece otro don Juan por ahí, verdad? Con la condición de que no te cases, ¿verdad? Hermano, le estoy poniendo este ejemplo a nivel secular, a nivel del mundo. ¿Usted cree que Dios no es justo? ¿Usted cree que Dios no ve todo esto? ¿Usted cree que Dios va a permitir que estos barbajanes, estos patanes, estos malandros se burlen de nosotros? ¿Usted va a creer que Dios va a permitir que esta gente nos avasalle a nosotros? No lo va a permitir. Somos sus hijos, somos su pueblo. Por eso hay una promesa de defensa. Inclinando nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Gracias por esta noche. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por esta promesa, la promesa de consuelo que estábamos esperando algunos de nosotros, pensando que nunca la tendríamos. La promesa también, Señor, de la defensa. A veces nos sentimos así, indefensos. Nos sentimos que los amigos que un día dijeron que iban a ser amigos y estarían con nosotros al frente de la batalla son los que nos han dado la espalda. Ahora nos damos cuenta que vale la pena confiar en ti, depender de ti, vivir para ti y servirte a ti. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted está, si usted nunca le ha entregado su corazón a Jesús, Si usted nunca ha dado ese paso de fe, de entregarle su vida y permitir que Dios sea el Dios suyo y Jesús el Señor y el Salvador suyo, esta es la noche más importante de toda su vida. Repita conmigo esta oración adentro de su mente y dígale: Señor Jesús, esta noche te entrego mi vida. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía y de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Haz justicia en mí. Padre, te necesito más que nunca. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde se encuentra, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿dónde está? Alguien que le entrega su corazón a Jesús. Alguien. Una persona que ha hecho esta oración, ¿ahí dónde está? Alguien. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.